El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Hoy huele a baloncesto, así que huele bien. Viva el baloncesto y viva el baloncesto importante, como el de esta noche a las 9 en el Palacio de los Deportes, tercer partido de la final de la Liga CB. El Barça ha ganado los dos en el Palau, el Real Madrid, otra vez como le pasó en la Euroliga, obligado a remontar un 2-0. Te lo vamos a contar luego desde las 8 y media, pero hay que empezar ya a buscar claves, a buscar respuestas a algunas de las preguntas a falta de una hora y media para que comience un partido que va a ser muy, muy, muy interesante en el Palacio de los Deportes. Los dos primeros partidos los ganó el Barça, como te decía. El Real Madrid sabe que o gana hoy o se acabó. El Barça levanta la Copa de Campeón. Nuestros dos pros hoy y siempre son Iñaki de Miguel y Nacho Rodríguez. Hola Iñaki, hola Nacho.
Hola, buenas tardes Nacho.
Hola, buenas tardes Nacho.
Bueno, vamos por partes. Lo primero, ¿qué os da que pensar que el Barça esté 2-0 arriba? ¿Realmente veis opciones a bote pronto, y ahora entramos en detalles, de que el Madrid pueda levantar esto, al menos ganar hoy, Iñaki?
Bueno, hombre, un 2-0 es complicado, ya lo sabemos. Ya lo vimos contra Partizan y se hizo historia levantando por primera vez un 0-2. Otra oportunidad para el Madrid para hacer historia. Bueno, lo que ha demostrado esta serie en estos dos primeros partidos es que, bueno, que es una serie muy, muy igualada. En concreto, el segundo partido, pues el Madrid dejó escapar una gran oportunidad con una importante ventaja en los últimos momentos del partido que dejó escapar, ¿no? Con lo cual, bueno, por lo menos se viene con la sensación de que obviamente se le puede pelear al Barça, se puede ganar. Y bueno, centrados, muy centrados en el partido de hoy. Hay que ganar el tercer partido, el de hoy en casa, y no pensar más allá, ¿no? Lo siguiente ya vendrá, y por supuesto el Madrid hoy en casa, rodeado de su afición, pues tiene que hacerse fuerte, intentar sumar ese primer punto.
Ahora Nacho, primer objetivo del Madrid es cortar el ritmo anotador del Barça. El Barça está anotando mucho y bien.
Sí, yo creo que el Barça ha llegado en su mejor momento de la temporada, ¿no? Porque no solo Mirotic, que está haciendo un gran playoff, ¿no? Sino en el primer partido hubo 7 jugadores por encima de los 10 puntos y en el segundo partido 5 jugadores, ¿no? Por lo tanto, una anotación muy, muy coral, y evidentemente es el aspecto más importante que tiene que mejorar el Real Madrid, ¿no? La defensa, ¿no? Colectiva, con responsabilidad individual. Por ejemplo, ya Busele contra Mirotic, pues ya sabemos lo que va a hacer Mirotic con Saras, el entrenador de Barcelona, que son salidas de bloqueo, juegos de mano a mano, y hay que estar más pendiente porque por lo menos que no pase como en el segundo partido, que fueron muchas situaciones que tiró relativamente solo, ¿no? Pero bueno, que es importante, como te decía, el tema defensivo y jugar en el Wizzing, pues puede animar a que el equipo defienda mejor ante un Barcelona que está en un gran momento.
Claro, hablando de defensa, ayer charlábamos con Lucio Angulo y nos decía, la zona, el efecto zona le funcionó a Chus Mateo en la Euroliga, le funcionó muy bien, pero ya está gastado, al Barça no le ha hecho daño. Algo, otra cosa tiene que inventarse Chus, Iñaki.
Algo tiene que inventarse, porque aparte de que efectivamente ya es una zona muy estudiada y es un recurso que no le está dando muy resultado, además es que no la está aplicando con tanta eficacia como en Euroliga. Muchos errores, despistes incluso en jugadores que no están, que no ajustan bien, muchos tiros liberados. Con lo cual, bueno, pues efectivamente hay que buscar alternativas para cortar esa anotación del Barça, ¿no? Que ha anotado mucho, que en momentos determinados también ha fallado muchos tiros abiertos, pero que efectivamente el Madrid tiene que basar la victoria de hoy y alguna posterior, sobre todo, en una defensa mucho más consistente.
Claro, la teoría, Nacho, no la sabemos. El problema es llevarlo a la práctica.
Sí, es verdad que el primer partido el Barcelona hizo daño en las situaciones de poste bajo cuando había cambios con Satoransky, sobre todo con Kalinic. Eso de cara en el segundo partido se mejoró. Es cierto que la zona no ha dado resultado, pero yo no estoy de acuerdo en que no haya que ponerla en marcha. Yo creo que con Tavares en medio de la zona, que tiene mucha actividad y cada día tiene más movilidad y que llega a muchos sitios, puede ser un factor sorpresa. Y es verdad que ya todo el mundo sabe que te pueden hacer zona, pero evidentemente hay que buscar aspectos tácticos para cambiar el ritmo de un Barcelona que está en su mejor momento ofensivo. Ajá. De la temporada.
Bueno, pues nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿eh? Un vendaje de tobillo si lo necesitáis, un baloncito, unas gomas para calentar, y os vais activando que empezamos a las 8:30, ¿eh?
Estamos preparados.
Y además, sí, además los mayores necesitan más calentamiento, que les duelen todas las articulaciones.
Sí, ya estamos calentando ya desde hace rato.
Luego nos escuchamos, gracias a los dos.
Adiós.
No. Bueno, un abrazo. Lo siguiente que hacemos ahora es ordenarte la actualidad, Carlito Rodríguez y yo, en titulares.
El Real Madrid ha presentado a su cuarto refuerzo para la próxima temporada. Joselu llega cedido para la próxima, cesión por la que el Madrid paga medio millón de euros al español, además de firmar una opción de compra por 1,5 millones para el próximo verano. Desde el Club Blanco transmiten que Joselu será el último fichaje de este verano, pero el dorsal que ha elegido, el 14, sigue dejando libre el 9, con lo que la especulación sobre la búsqueda de un delantero de mayor categoría continúa. Lo que tiene claro Joselu es que él no viene a sustituir a Benzema.
Yo no vengo a sustituir a nadie. Yo vengo a poner mi granito de arena, a poner todo lo que he aprendido estos últimos años, a disfrutar, a hacer todo lo que me pida el entrenador. Todos sabemos el nivel que ha tenido Karim en este club. Es uno de los mejores delanteros del mundo, pero yo vengo a hacer otro tipo de trabajo. Estoy completamente comprometido por este club y no vengo a sustituir a nadie.
Y en el Atlético de Madrid, Saúl estudia la opción de marcharse a la Liga Árabe. Su destino sería el equipo de Cristiano, el Al-Nassr. Para Simeone, Saúl no es básico y ha perdido protagonismo. El club ve con buenos ojos, desde luego, la operación. Pendientes también de João Félix, que sigue sin ponerlo fácil. El portugués no quiere jugar en un equipo que no esté en la Champions.
En el Getafe, hoy reunión del presidente Ángel Torres, Juanma López, representante de la TASA, y José Ángel Sánchez, el director general del Real Madrid, para discutir la compra del delantero por el equipo azulón y la posible venta del guardameta David Soria al club merengue. Para sustituir a Soria suena Vicente Guaita, ya fue portero del Getafe en el pasado, pero el presidente Torres se hace el sueco y solo reitera que lo de Bordalás está cerrado.
¿Está Bordalás hoy aquí o no?
No.
No, no va a firmar hoy entonces la renovación, no se sabe nada.
Pues si Bordalás está firmado.
Está firmado ya. ¿Y de Guaita sabemos algo?
¿Quién es Guaita?
Vicente. Portero.
¿Y se ha jubilado ya?
Se ha jubilado. ¿Qué ha pasado?
Pues no, jubilado no está. Bueno, ayer conocíamos que el exentrenador del Rayo Vallecano, Iraola, que tampoco está jubilado porque es el nuevo técnico del Bournemouth para las dos próximas temporadas en Inglaterra. Hoy analizaremos el nuevo destino del técnico vasco después con Rodrigo Marcial. Además, David Cobeño va a seguir siendo director deportivo del Rayo tras la negativa de Martín Presa a dejarle salir gratis al Sevilla, que esta tarde entonces ha anunciado la contratación de Víctor Horta como sustituto de Monchi para las próximas tres temporadas.
Hoy hemos charlado en Onda Madrid con el propietario del Club Deportivo Leganés, Jeff Lunau, tras una temporada muy complicada con momentos críticos en los que estuvieron coqueteando con los puestos de descenso. Nos ha contado cómo se plantea la próxima campaña con la llegada del nuevo entrenador, Borja Jiménez. La renovación de la plantilla será importante para buscar objetivos más ambiciosos, pero aún habrá que esperar para la llegada de los nuevos fichajes.
Sí, nos hace falta 8 o 10 fichajes y ya tuvimos el primero, el portero Diego Conde, que viene de Getafe, y pues van a haber muchos más. Estamos hablando con ellos en segunda, estando en Madrid, en un equipo competitivo, tenemos ventaja, pero a veces eso no ocurre hasta agosto o más cerca al cierre del mercado.
Bueno, el Fuenlabrada es curioso porque tiene nuevo entrenador, precisamente un ex del Leganés, Carlos Martínez, el hombre que acabó la temporada con el Lega. Firma una temporada con el conjunto azulón.
Hola, ya estoy aquí y vamos a intentar haceros felices. Vamos, Fuenla.
Y además hay reorganización en la parte de la dirección deportiva del Fuenla, porque Mikel Iribas se despide mañana ante los medios como futbolista del equipo, para pasar a trabajar en la Secretaría Técnica del Club de Fuenlabrada.
Esta noche se disputan partidos de clasificación para la Eurocopa 2024. En el grupo de España, por ejemplo, juegan todos sus rivales. Tenemos un Escocia-Georgia y un Noruega-Chipre. De conseguir la victoria, los escoceses se escaparían como líderes claros al frente del grupo A. Del resto de encuentros, sobre todo destacable, el Islandia-Portugal, en el que Cristiano Ronaldo sumará su partido número 200 con la selección lusa.
Significa mucho.
Representar a esta selección es un sueño para mí y alcanzar los 200 partidos no está al alcance de cualquiera. Eso demuestra el amor que tengo por el país y por nuestra selección. Quiero seguir jugando porque ha sido un camino largo y que no va a terminar todavía.
No terminará en breve.
La selección femenina de fútbol la tenemos concentrada en Benidorm, preparando el Mundial que se va a jugar dentro de un mes en Australia y Nueva Zelanda. Pero pierde a la futbolista del Atlético de Madrid, Sheila García, que no se ha recuperado de una lesión que tenía en la rodilla y que arrastraba desde el mes de abril. Por su parte, la selección femenina de baloncesto está pendiente de un partido que acaba de terminar ahora. Alemania le ha ganado a Eslovaquia, así que Alemania va a ser el jueves nuestra rival en el cruce de cuartos del Eurobásquet. Así que, lo dicho, el cruce de cuartos, el pase a semifinales, nos lo jugaremos el jueves contra las alemanas.
Y en tenis, Carlitos Alcaraz ha sufrido de lo lindo para lograr la primera victoria de la temporada sobre hierba en primera ronda del torneo de Queens. Ha derrotado al número 83 del mundo, el francés Arthur Rinderknecht, por 4-6, 7-5 y 7-6. Uh-huh.
Bueno, pues esto ya sería quizá lo más importante, pero hay que entrar en detalles, por ejemplo, en la mañana de Joselu.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, que la vida de Joselu ha dado muchas vueltas, está claro, basta con ver su currículum. Ha jugado en Alemania, ha jugado en Inglaterra, salió de la cantera del Madrid, ha jugado en otros equipos en España como el Deportivo Alavés. Y ese círculo se cierra a los 33 años volviendo al Bernabéu, Carlos. Así que viene de ganar la Liga de las Naciones, de debutar con la selección. Escúchame, dan ganas de darle 20 euros y que compre el décimo de la Lotería de Navidad, ¿eh?
Sí, está viviendo probablemente sus dos últimas semanas, por lo menos de los últimos tiempos, más felices. Como tú comentabas, después de un cierre de temporada con su club, el Español, en el que evidentemente no ha conseguido el objetivo de salvar y quedarse en Primera División, pero luego la llamada de la selección, el título de Liga de Naciones y su traspaso, o cesión realmente, porque es lo que es una cesión para la próxima temporada. El Real Madrid paga medio millón de euros al Español por esta cesión. El propio Joselu cede 400.000 euros, reduce 400.000 euros de su ficha para venir al Real Madrid y se guarda una opción de compra del club merengue de 1.5 millones de euros para la próxima temporada en el caso de que quiera comprarle definitivamente. Como tú decías, está como un niño con zapatos nuevos. Muy ha mal. Hablado de todo lo que ha supuesto esta llegada al Real Madrid, porque además tiene una vinculación especial, no solo por lo que atañe a lo futbolístico, sino también a lo personal y aquello de ser familia y cuñado de Dani Carvajal.
Madre mía, pues hoy puede ser uno de los días más felices de mi vida, pidiéndole perdón a mi mujer y a mis hijos. Al final he podido y he tenido la oportunidad de debutar en Primera División en el club más grande del mundo y uno siempre sueña cuando sale de aquí en poder conseguir volver. Hoy es ese día y me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho estos últimos años y de tener la oportunidad de poder disfrutar de este magnísimo y grandísimo club.
Quería preguntarte por el dorsal que vas a llevar, el dorsal número 14.
Cualquier número en el primer equipo del Real Madrid es importante y estoy súper orgulloso de poder llevar cualquier número. Creo que cualquier jugador en el mundo haría lo que fuera por poder vestir esta camiseta y creo que el número es, para mí ahora mismo, secundario. El 9 he disfrutado con él en el Castilla, pero hace muchos años, y el poder tener número de entre los 25 mejores jugadores del mundo, pues eso ya es increíble.
Cuando se habla de que el Madrid necesita otro 9 para suplir a Benzema y todo eso, ¿a ti te entran más ganas de tapar bocas?
Bueno, a ver, yo quiero agradecer lo primero el poder estar aquí. Al final, como delantero, a uno lo que le gusta hacer es marcar goles, y yo Es el club de mi vida, donde me han enseñado unos valores cuando he llegado aquí que jamás he olvidado durante toda mi carrera. He hecho goles durante toda mi carrera y no creo que ahora no vaya a ser así.
Hace un año estabas con la camiseta del Real Madrid por las calles de París, celebrando la 14ª, con 33 años. ¿Soñabas de verdad en aquel momento que se podía dar esta vuelta?
Sí que es verdad que es otro escenario, ¿no? El año pasado estaba pues apoyando a un familiar, apoyando a que consiguiese uno de los títulos más importantes para este club. Está claro que igual en ese momento no se te pasa por la cabeza, pero siempre me he considerado una persona y un futbolista constante, trabajador y que, las cosas llegan por algo.
¿Cómo crees que se adapta este tipo de juego que tiene Joselu a este Real Madrid con Carlo Ancelotti?
Bueno, sí que es verdad que yo soy un jugador más físico, me gusta estar mucho en el área, me gusta hacer goles como cualquier delantero y la experiencia que me ha dado poder estar en dos de las mejores ligas del mundo, pues creo que a lo largo de estos años pues me ha hecho crecer como futbolista. Estas últimas temporadas a nivel de números creo que he estado entre los mejores a nivel nacional y, todo eso quiero transmitirlo aquí y al final a la disposición del entrenador para lo que me pida.
¿Qué recuerdas de aquella primera vez, de lo que pensabas, de lo que imaginabas y visto aquello desde hoy, cómo lo ves?
Ha cambiado mucho, está claro. Yo he sido madridista desde pequeño y cuando salió la oportunidad de firmar aquí cuando vine al Castilla fue inmensa. Lo recuerdo pues como también uno de los mejores días de mi vida. Está claro que no lo valoras de la misma manera que ahora porque sí que es verdad que tienes 19 años, 18 años, estás como empezando tu carrera, pero fue llegar aquí y al final te empapas de todo lo que transmite este club.
¿Cuándo surge la oportunidad de este regreso al Real Madrid?
Esto se cerró hace unos días, o sea que tampoco a mis hijos no les conté nada hasta última hora porque tampoco quería hacerles, al final cuando estás en un tipo de negociaciones nunca se sabe lo que puede pasar. Cuando llega el momento del interés, pues imagínate, es lo que cualquier jugador, sobre todo yo, ha soñado durante toda su vida y aquí estoy. Mis hijos creo que aún no se lo creen, mi mujer creo que aún tampoco. Queremos disfrutar sobre todo del día de hoy y del momento. Creo que necesito unos días de vacaciones ahora para asimilar todo un poco.
Me gustaría saber qué te dijo Carvajal cuando le contaste, oye, pues aparte de familia, a lo mejor compartimos vestuario.
Pues imagínate, él poco, mi mujer y su mujer, pues imagínate cómo están. Hemos compartido vestuario hace 11 años, hemos seguido teniendo una relación especial desde entonces, ahora pues muchísimo más cercana. Estamos muy contentos, él está muy contento de que salga esta oportunidad y espero pues poder celebrar muchas cosas junto a él.
Va a jugar con el 14, eso quiere decir que el 9 queda libre. Y ya he oído esta mañana en la redacción comentarios de compañeros diciendo, uy, cuidado, que si el 9 queda libre.
Hombre, parece extraño que el Real Madrid por primera vez en su historia dejara vacante el 9 cuando empiece la temporada de forma oficial. A mí me extraña, si no se diera ningún fichaje, me imagino que recolocarían los dorsales, porque a mí me cuesta pensar que el 9 vaya a quedar libre. Pero bueno, en cualquier caso, sí, da lugar a la suspicacia o a la sospecha.
Bueno, hablando de confirmaciones, por cierto, ya claro, se empieza a ir completando el cartel de eventos en el nuevo Bernabéu, en ese el que va a ser la sala de conciertos más grande de Europa, claro.
Prácticamente sí, va a ser el primer gran evento no futbolístico cuando el estadio del Real Madrid ya esté terminada por completo.
Que se quiere inaugurar más o menos en Navidades.
Eso, ¿no? Es, sí, para sí, justo antes, el 22 de diciembre, 23, por ahí va a ser el acto inaugural, pero el primer gran evento, como decimos, no futbolístico va a ser el 30 de mayo del año que viene, de 2024, ya confirmado con el concierto de Taylor Swift, la artista norteamericana, que va a ser además el único concierto que ofrezca en nuestro país. Casi nada. Va a haber tortas por las entradas, Nacho, ya te lo digo yo.
Escúchame, a mí no me mires.
No, me miro yo y mi circunstancia.
Ya, por eso. Allá vosotros los que tenéis hijas pequeñas. Allá os las apañéis. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
¿Ves? A Bonilla no sé si me lo imagino en el Bernabéu viendo a Taylor Swift. Hola, Bonilla.
Hola, muy buenas, Nacho.
No, tú no vas a pedir entradas, ¿no?
Yo entradas no pido, yo entradas compro.
Bueno, digo, pedir, reservar. Vale, ve, si nos ponemos así, lo dejo. Oye, Boni, ayer confirmabas la noticia de que Saúl puede ser muy pronto jugador del fútbol árabe. Pero qué bueno, que faltaba que los árabes subieran un poco la oferta. Al Atleti le parecería genial, ¿no?
Sí, evidentemente, no ha cambiado mucho de lo que comentábamos ayer tarde a 24 horas después. Vamos a explicarlo, si te parece. Sí. Tiene un contrato en el Atlético de Madrid, Saúl, recordemos, por 3 temporadas más, a razón de 7,5 millones limpios por temporada. El conjunto de Arabia le quiere, le ha hecho una oferta, pero ahora mismo no convence ni al jugador ni al entorno. Saúl está reacio a aceptar, pero según hemos podido saber, si la oferta asciende a unos 20 millones de euros por temporada, Saúl se marcharía. Siguen las negociaciones, pero por ahora la oferta no convence, insisto, ni a Saúl ni a su entorno. El Atlético de Madrid, eso sí, se ahorraría 45 millones de euros, que no está ni mucho menos mal. Saúl tiene un rol secundario en el Atlético de Madrid, ha disputado menos minutos esta campaña que 15 jugadores del primer plantel del conjunto atlético. Eso sí, es con 378 partidos el duodécimo jugador con más encuentros disputados en la historia del Atlético de Madrid.
Me sorprende de todos modos el poco ruido que está habiendo en torno al caso João Félix. Si lo tuvieras que resumir cortito, ¿en qué punto estamos?
Pues estamos en el punto de que su representante, Jorge Méndez, lo está intentando vender y le está ofreciendo a media Europa. El jugador descarta irse a determinados equipos. En el club están comprobando, en el Atlético de Madrid, están comprobando que no le gusta ningún destino y que la probabilidad ahora mismo es que el próximo día 10 de julio esté en la concentración de Los Ángeles de San Rafael con el resto de compañeros rojiblancos.
Bueno, pues habrá que esperar. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Hemos llamado a consultas a Rodrigo Marcial, nuestro experto en asuntos de fútbol internacional, porque ayer decíamos, confirmado, Iraola se va a la Premier. Iraola ficha por el Bournemouth. Hola, Rodrigo.
¿Qué tal? Muy buenas, Nacho.
Vale, y que fiche por el Bournemouth, ¿qué quiere decir? ¿Dónde va? ¿Dónde va a vivir? ¿A quiénes va a entrenar? ¿Cómo es ese club?
Bueno, pues sobre todo yo creo que lo que va es a un equipo pues que busca la salvación, un equipo que se podría decir parecido a lo que ha tenido en el Rayo Vallecano, por lo familiar, por lo pequeño, porque es en el sur de Inglaterra, en un sitio más propio de vacaciones que de Premier League. Que ha estado en la élite desde 2015, ha bajado alguna temporada, pero que busca con este fichaje quizá el impulso para ser una revelación en los próximos años. Tienen dinero y tienen sobre todo una ilusión de parecerse a proyectos que han apostado por entrenadores jóvenes españoles y que luego les ha ido muy bien. Tenemos ejemplos de sobra por todos lados con ese modelo de técnico, con lo cual se va no a un histórico, no a una masa social importante, a un estadio pequeñito parecido al del Fulham y con mucha solera en cuanto a lo que se va a encontrar del fútbol inglés casi de toda la vida, ¿no?
Bueno, es verdad que siendo un club pequeño, no de los poderosos, yo creo que él se va a encontrar en un hábitat que le suena mucho, ¿no?
Claro, yo creo que por todo lo que ha trabajado él, porque viene además de ser del Athletic Club de Bilbao y de ser un con el Rayo Vallecano, pues equipos muy identificados con una forma de ser, pues el Bournemouth yo creo que también pues va por ahí, ¿no? Es un equipo que no tiene, en este caso, mucha presión, que se salvó la temporada pasada, es verdad que con una temporada difícil, que ahí empezó, por ejemplo, Eddie Howe, el actual entrenador del Newcastle, es decir, puede ser un escaparate muy bueno. Sonó el año pasado, bueno, esta temporada misma, para Leeds United, que es una entidad mucho más grande, pero que al final ha bajado, y tenía mucho cartel y tiene mucho cartel en Inglaterra, con lo cual, bueno, yo creo que viene a seguir la dinámica un poco de ese modelo de técnico que vamos exportando casi todo el rato a Inglaterra los últimos años.
Bueno, pues vamos a ver cómo le va por allí, y ya esta semana tenemos que meternos en el Zoom, Rodrigo, a buscar una explicación a por qué están tan de moda los entrenadores españoles en Inglaterra, porque es una cosa de locos, ¿eh?
Sí, sí, no, sin lugar a dudas, y ya no es de hoy, no es de esa temporada que se han batido récords de banquillos con entrenadores españoles, sino ya desde hace mucho tiempo, cuando en su día Roberto Martínez empezó en los 90 como jugador y luego ya como entrenador, que fue yo creo que el punto de inflexión. Bueno, pues trataremos en el Zoom de por qué Unai Emery, Arteta, Guardiola, Lopetegui, antes Benítez, Javi Gracia, Quique Sánchez Flores, un montón de entrenadores.
Oye,
ya han pasado por allí.
Perdona que te corte, hablando de Benítez, este viene de vuelta. Este viene para acá, va a entrenar al Celta.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que se merecía un banquillo, ¿no? En Inglaterra se le respeta muchísimo. Ha estado a punto de ir a algún banquillo inglés, pero me parece que para la Liga Española es un gran aliciente verle de nuevo por aquí, sin duda.
Sí, sí. Así es. Gracias, Rodrigo. Nos escuchamos.
Gracias a vosotros.
Vamos a bajar una categoría, nos vamos a segunda división. Esta mañana Del Toro ha charlado en el partido de la una con el propietario, con el presidente del Leganés. De este Leganés que viene de hacer una temporada muy gris, en el que quieren cambiar muchas cosas, empezando, y ya lo han hecho, por el entrenador.
Tiene 12 años como entrenador, tiene mucha experiencia en varias categorías en España, pero también afuera de España. Y no tiene tantos partidos en segunda, pero tiene la experiencia de dos ascensos, uno con Mirandés y el otro con Cartagena, y casi un tercero el año pasado con Deportivo. Entonces, él sí tiene experiencia batallando para algo que es importante, y creo que tenemos también la ventaja, uno de nuestros capitanes, Sergio, ya jugó con él y lo va a recibir bien, y pues vamos para adelante. Todos sabemos que tenemos mucho trabajo adelante de nosotros, pero él va a estar trabajando muchas horas para cumplir nuestras metas.
Volver a Primera División es el sueño de todos en la ciudad, eso está claro. ¿Estás convencido de que esta temporada va a estar ahí el Leganés lográndolo o cerca, al menos peleando hasta el final, que es lo que pide la gente, ¿no?
Queremos arrancar rápido y batallar y competir, y sabemos que podemos competir con todos los equipos de nuestra categoría. Y en enero, si tenemos que traer más y ojalá llegar a un puesto que estamos batallando para playoff o si no ascenso directo. Siempre eso va a ser la meta, hasta que no es posible, cada partido vamos a salir con eso en mente.
Esta categoría es terrible, Jeff, ¿eh? Lo ha comprobado ya en el primer año, entiendo, ¿no?
Sí, pues puede venir el equipo hasta el final y ganar contra nosotros en casa. Nosotros podemos ir a un lugar fuera de casa muy difícil y ganar, entonces cada fin de semana tenemos que preparar como es un campeonato, y espero hablar contigo el año que entra en Primera División.
Lleva Cueto toda la tarde preparando los contenidos del Telenoticias de las 9 y 10. Juanma, sorpréndenos.
Hola Nacho, la presentación oficial de Joselu y cómo ha sido su primer día en el Real Madrid en su vuelta a casa va a ser esta noche a las 9 y 10 en Telemadrid uno de los principales temas. El verano es muy largo y todo puede pasar. ¿Fichará el Real Madrid a otro delantero? A eso responderá Roberto Gómez en plató. Además, otras preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿se marchará Ancelotti a la selección brasileña o el destino de Saúl pasa por Arabia? Y no se pierdan el impresionante testimonio de Unzué hoy en Barcelona. La isla desgraciadamente le está limitando físicamente cada vez más. Y conoceremos a Guillermo Gómez, el mejor patinador juvenil del mundo. Acaba de ganar la medalla de oro en Argentina.
Bueno, es un punto y seguido. Ahora la información y después el baloncesto a las 8:30. Empezamos. ¿Es muy importante lo de esta noche a las 9? Pues fíjate si es importante. O gana el Madrid o el Barça campeón. Hasta luego. Come back to Chicago, City of...